Juan Pablo Tramezani y Macarena Garrone toman aire y exhalan. Modo Sábado, de 20 a 23. El mundo merece una mejor versión.
El tema tiene que ver con el robo de bebés, cuestión que no solo estuvo vinculado a la dictadura, sino que sigue estando presente en nuestros días en distintas latitudes de este amplio país y del continente. Alejandra Perdomo es cineasta, documentalista y refleja en Laberintos Personales lo que sucede vinculado con esta temática de la que se habla bastante poco. Y que es de una gravedad única. Alejandra, gracias por atender a Modo Sábado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la comunicación.
Alejandra, ¿cómo te metes en estos laberintos personales? Porque no es la primera vez que indagas sobre el tema del robo de bebés. ¿Y cómo podés, de algún modo, generar la información, encontrar los testimonios, trabajar con ONGs que se dedican a esto?
Bueno, en principio yo abordo a partir del año 2010 esta temática con mi película anterior sobre este tema, que es Nacidos Vivos, en mi propio camino, ¿no? Siguiendo mi propio laberinto. Yo soy una buscadora, yo estoy en la búsqueda de saber mi historia, mi origen, desde el año 2003,
sí.
20 años.
Sí.
Y al realmente darme cuenta que quería empezar esa búsqueda e ir contando, e ir encontrándome con un montón de personas en la misma situación que yo, ¿no? Y sin una hoja de ruta real, sino que cada uno con su propia experiencia y sus propias vivencias, es que yo dije, hablemos de este tema.
Sí.
Porque me pareció que era mucho el desconocimiento, por un lado, el hecho de faltarnos herramientas para poder acceder. Eso era como un eje. Y otro eje es el de la misma sociedad, que tiene como, tuvo y sigue teniendo como muy naturalizado el tema de apropiarse de un bebé, cambiarle su historia, falsear los datos de su para su partida de nacimiento, ¿no? Que después será un poco la historia de su vida y quedará documentado así. Y me pareció que había que hablar, que había que hablar de ese tema. Esa fue una experiencia enorme para mí, haber realizado esa película que estrenamos en el año 2014.
¿Que se llamaba cómo?
Nacidos Vivos.
Ajá.
Y se encuentra en la plataforma de Cinear Play, es la plataforma del Instituto Nacional de Cine, y se encuentra de forma gratuita, y si no, en mi canal de YouTube, en el canal de Ale Perdomo, también la tengo ahí subida. Y la película, por suerte, tuvo un recorrido enorme, y no solamente en cine, no solamente en festivales, sino que hasta el día de hoy me la siguen pidiendo y se sigue emitiendo. De hecho, mañana la emite la televisión pública de la provincia de Santa Fe.
Alejandra, ¿cómo es tu historia? ¿En qué momento descubrís y cómo que vos sos hija de un matrimonio que no son tus padres adoptivos y que sos robada?
A ciencia cierta, yo no sé si soy producto de un robo, producto de una entrega, producto de un engaño. O sea, el tema de que es una práctica ilegal y que digamos como que las personas que intervienen se encargan de no dejar registro de eso, entonces es lo que nos imposibilita realmente saber la verdad. Uno puede tener un montón de suposiciones.
Claro.
Pero hasta no arribar a la verdad, realmente la certeza es vana, ¿no? No, realmente no se sabe. Y en el recorrido de estas historias, lo digo porque, por ejemplo, hay muchas hijas o hijos que lograron encontrar su historia y se encontraron con una mamá a la cual le habían mentido y le habían dicho que su bebé nació muerto, por ejemplo.
Sí. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. En hospitales públicos, ¿no?
En hospital público, en maternidades privadas,
sí.
En la casa de las parteras, como en una época, ¿no? Que era como que también había consultorios de parteras que no solamente realizaban abortos clandestinos, sino este tipo de prácticas. Y yo me entero a los.
Perdóname que te interrumpo. Justo ahí, y además me quiero meterme bien en profundidad en tu historia. O también, de alguna manera, convencer a madres de muy escasos recursos para que den a sus hijos en una situación cuasi delictiva, ¿no? Porque no están con toda la libertad como para poder decidir y de pronto las obligan casi a deshacerse de los mismos, ¿no?
Perfecto, pueden ser muchas las circunstancias, no solamente una circunstancia, digamos, económica,
sí,
sino que también en muchos casos pueden haber sido madres adolescentes,
sí,
que su propia familia lo obligó
las expulsaron,
a entregar a su bebé o por el hecho de echarla de la casa, expulsarla de la familia, y en ese momento de absoluta vulnerabilidad, sin nada, y con un bebé en brazos, digamos que no fue ni contenida, ni abrazada, ni ayudada por nadie, para que se pueda hacer cargo de ese bebé.
En tu caso, Alejandra, ¿cómo fue?
Al no haber encontrado yo a mi madre biológica, no conozco la verdad de la historia. Lo que sí sé es que mi mamá era empleada administrativa del Hospital Fernández.
Sí.
Y lo que le comentó en un momento a mi amiga que le preguntó es que en el hospital, todas las sus compañeras, todos los médicos, todo el entorno sabía de su deseo de ser madre, y que cuando llegó una chica de 19 años que no se podía hacer cargo, le preguntaron si me quería, ella dijo que sí. Eso es lo que ella relató, teniendo más de 80 años, y en un momento en el cual estaba muy vulnerada, estaba enferma y demás. Por eso, es lo que ella llegó a decir, que en ese momento lo único que dijo es: no quiero saber nada. O sea, no quiero tener contacto,
claro,
ni quiero tener ningún dato.
Uh-huh. ¿Y cómo te enteraste vos o cómo te notificaste que tus padres no eran tus padres?
Claro, ¿cómo comienza la historia?
Bueno, yo creo que lo digo un poco al principio de la película. Primero, cuando en la niñez, al no sentirme parecida, ¿no? Físicamente, esa cosa de identificación y de rasgos físicos que tienen, obviamente, las niñas, los niños con su familia.
Sí.
No sé, esa cosa de la sobreprotección, de que mis padres tenían una edad mucho más grande que la de los padres de mis amigos, de mis compañeros de mi edad.
Ajá.
Y bueno, cuando yo a los 36 años tengo por primera vez en mis manos mi partida de nacimiento, y ahí me doy cuenta de que yo no había nacido en el Hospital Fernández, como me habían dicho siempre, o sí, pero la partida de nacimiento decía que era un parto domiciliario en otra dirección, fue como para mí la certificación, la certeza de que mis dudas tenían una razón de ser, tenían una motivación.
¿Tus padres nunca te habían dicho que vos eras adoptada?
No me dijeron nunca nada.
Ajá.
Cuando yo preguntaba, me decían que me parecía mucho físicamente a la hermana menor de papá. Mi papá era español.
Sí.
O sea, cuando digo mis viejos, mis papás, me, me, me refiero a los de crianza.
Sí.
Y bueno, nada, la vida, uno da vuelta a la página, cree porque necesita creer, necesita, todos nosotros y nosotros necesitamos confiar. Sí. en nuestros lazos más.
Sí. Sí, y a los 36 años, con tu partida de nacimiento, ¿fuiste y encaraste a tus padres adoptivos?
No, mi papá ya había fallecido, por eso es que yo tenía la partida de nacimiento en mis manos, porque estaba haciendo trámites.
Sí.
Y mi mamá no estaba para nada bien, y realmente yo sentía que no la podía en ese momento enfrentar a una verdad que ella no había querido decir.
Sí.
Pero mi amiga, mi mejor amiga, me dice, no, yo me animo, me decía, porque para mí lo que estás diciendo es una soncera, ¿no? No puede ser que no seas hija de tus viejos.
Sí.
Y fue y le preguntó y le respondió esto, que sí, que ella trabajaba en el hospital y que todos que sabían que quería un bebé, y fin, se lo sintetizó en 4 frases.
Uh-huh.
Y con eso, digamos que empecé mi búsqueda, ¿no? Yendo al Registro Civil Central, solicitando datos, con los datos que tenía. Una madre de 19 años ingresada supuestamente en el Hospital Fernández con esa fecha. Y después yo encontré entre las cosas de mi mamá, entre los objetos de mi mamá, una boletita, como una boleta, una facturita de Casa Gesell, que era una casa,
sí, de ropa para niños, ¿no?
De ropa para bebés, de ajuar de bebés. Encontré como la compra de un ajuar completo, cuna, Moisés, sabanitas, pa, color rosa.
Uh-huh.
Y tenía fecha 13 de abril, yo estoy inscripta el 19. Es decir, que yo supongo que el 13 de abril yo ya había nacido, porque en esa época que no existía la tecnología y las ecografías que hay hoy día, nadie se aventura a comprar una ajuar rosa.
Uh-huh. Claro.
Sin saber, una niña. Así que yo imagino que ya el 13,
sí,
de abril, yo había nacido y mi inscripción es del 19.
¿Y qué emociones te movió esto? ¿Te produjo mucha bronca, tristeza, dolor, sensación de injusticia?
No, yo no sentí eso, realmente, yo debo decirlo, no sentí eso, ni siento rencor ni enojo con mis padres de crianza, porque fueron
buenos padres,
maravillosos. Uh-huh. Pero es lo que yo siempre digo, más allá de eso, sí, a veces yo creo que la sangre no define muchas cosas, en el sentido de que uno puede tener sus padres de sangre y tener una relación espantosa, ¿no?
Sí, por supuesto.
Situaciones de violencia también. Pero sí, lo que yo sentí es como que toda esa incertidumbre que yo había arrastrado desde la niñez, sí, y esa especie de mentira en la que había vivido se estaba reafirmando. Y lo que sí es doloroso es darte cuenta de decir, yo tenía en ese momento 36 años y hay gente que se entera a los 60. Sí. Decir, ¿y ahora qué? ¿No? De todo lo que se me dijo, de todo mi entorno, de toda mi crianza, de toda mi vida, ¿qué es verdad y qué es falso?
Claro.
Claro, ¿cómo se sigue, no? Y
no, porque después te vas encontrando con que todo el mundo sabe.
Y cuando avanzás en la investigación, ¿es fácil acceder a información? ¿Los organismos están abiertos a estos casos? ¿O además de todo lo complicado de encarar este tema, también tenés la complicación burocrática de acceder a datos, que alguien te cuente un pedazo de una historia, ir reconstruyéndola, armándola?
Claro, lo único que uno puede intentar es, en principio, que alguien cercano a la familia, si todavía están vivos, ¿no?
Claro.
Hermanos, vecinos, padrinos, ¿no? Esas las familias, amigas y allegadas al círculo, alguien que te tire un dato cierto.
Claro.
Para empezar. Segundo, yo, por ejemplo, como te decía, en el año 2003 lleno mi primer formulario en la Oficina de Derechos Humanos del Registro Civil Central, el de la calle Uruguay. Uh-huh. Después volví a llenar porque se había extraviado en el año 2009. Uh-huh. Después, pensando el tema de hacer el documental, y avanzando, ¿no? En paralelo, ¿no? Con la investigación de conectarme con demás buscadoras, buscadores y madres, en todo este viaje me dicen, no, parece que en la Defensoría del Pueblo también te toman nota, fuimos a la Defensoría del Pueblo, volvés a repetir lo mismo, vas con la fotocopia de la partida, ta, ta, ta.
Volver una y otra vez, sí.
Claro, después, cuando vino la gestión en la que no había Ministerio de Derechos Humanos, estoy hablando bien, sí, sino que pasó a ser Secretaría,
sí.
Bueno, se conformó una mesa de trabajo para empezar a pensar cómo se hacía, año 2016. Se conformó la mesa, fuimos, dejamos los datos, se cerró eso, o sea, quedaron los archivos, y eso ahora pasó a CONADI.
¿Qué es CONADI?
Es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Uh-huh. Y también ya fui y llené, pero todo esto, todo este camino recorrido, yo lo realizo inmersa en el tema, en la investigación que yo decido hacer,
sí.
y profundizar por mi búsqueda y por mis películas. Uh-huh. Pero hay mucha gente que se entera de la noche a la mañana y no tiene la menor idea a dónde ir. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas, no hay campañas masivas. Vos me estás preguntando a dónde tiene que ir. Deberíamos saberlo todos.
Sí, por supuesto.
¿No? No solamente las personas que buscan, sino cualquier ciudadano. Así que durante tanto tiempo se dice, si vos dudás de tu identidad y naciste entre tal fecha y tal fecha,
claro,
anda abuelas que te estamos esperando, el que no está dentro de ese rango, claro, no sabe, sí, a dónde, sí, ir.
Claro, lo que yo pensaba, Alejandra, que por la fecha y por tu edad, no había probabilidad de que fueras hija de desaparecido.
No hay, pero cuando yo cuento esto, que eso, sí, eso es lo que me sigue pasando, cuando yo digo que fui sustraída, que mi identidad fue cambiada y que estoy en la búsqueda, la gente me dice, ¿pero cuántos años tenés? ¿Sos de la dictadura?
Ay, como, claro, si no desapareciera otra gente, claro.
No,
claro.
Entonces hay que explicar, no, mira, esto pasó antes, pasó durante y sigue pasando. Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el mes de diciembre, inclusive este verano, se habían robado de dos maternidades, de las maternidades, dos bebés.
Sí,
sí, que los, sí, habían, sí, encontrado en la terminal.
Sí,
ahí,
sí, claro, sí.
Punto de...
Y en diciembre, que se, sí, declaró la alerta Sofía en 45 minutos y a las poquitas horas se pudo encontrar a la bebé, que estaban a punto de tomarse un micro.
Sí.
Y después otro que no se sabe qué pasó. Entonces, la idea de Laberintos Personales, que es la película nueva que estamos teniendo en cine, es no solamente contar historias en primera persona, ni el recorrido que tienen que hacer o que deben hacer las personas, sino que se deje de naturalizar que quedarse con un niño, una niña, y anotarlo como propio,
sí,
que se sepa que es un delito.
Por supuesto. Por supuesto.
¿No? O sea, esto no lo tendríamos ni siquiera que estar aclarando.
No, pero es absolutamente, o sea, cierto. No,
o sea, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo estoy aclarando esto si se cae de Maduro? Pasando, no, sí, no se cae de Maduro.
Y además el derecho a la identidad, ¿sabes?
Y además que, el derecho que está dentro de la Convención de los Derechos del Niño.
Te lleva una vida entera. Vos pensás que vos te notificás de esto a los 36 años... y al día de hoy no terminás de saber la historia completa ni definitivamente cómo ocurrió. Y lo que estoy pensando, cuánta connivencia hay del Poder Judicial,
del Poder Médico.
Del Poder Médico, de hospitales, sanatorios, ¿no? Y del poder político.
Qué impunidad.
Y del poder político, exactamente. Fue por eso la idea de hacer esta película, de que la gente, de que las nuevas generaciones sepan que la violación al derecho a la identidad, no es propia de un periodo, sino que es un delito.
Viejo como la humanidad, ¿no?
Es la violación de un derecho humano y debería tratarse como tal, no tener prescripción ni nada.
Sí.
Y sobre todo en este intento de querer dejar un camino abierto y algo para mañana. Yo ya tengo 59 años,
sí.
Realmente no sé si voy a encontrar, pero me parece que, parte del deber ciudadano de cada uno de nosotros es colaborar desde el lugar que pueda.
Qué bueno lo que hiciste con esto, de pronto, Alejandra. Te podrías haber llenado de rencor, de resentimiento, de bronca, haber negado absolutamente, y dijiste, bueno, tal vez mi historia no la termino de conocer nunca, pero abro una puerta para que tantos otros puedan saber de qué se trata. Hay una ONG con la cual vos estás muy en contacto y que forma parte también
del relato de la película.
Sí,
sí, ¿qué sucede? Digamos que esta ONG forma parte y se conformó creo que en el año 2010.
Sí.
No, más o menos en paralelo cuando yo estoy realizando Nacidos Vivos, la película anterior,
uh-huh.
Y quién creó la ONG, la presidenta, en ese momento, también que se enteró casi a los 40 años de que no era hija de sus padres, en medio de una discusión, empieza a averiguar qué herramientas legales, con qué se cuenta, con qué figura jurídica, se da cuenta que no hay nada, se pone a estudiar en la desesperación, se pone a estudiar abogacía. Se recibió, se especializó, y en la pandemia, estando todos encerrados, y no sabiendo qué iba a pasar con nuestras vidas, más allá de nuestras búsquedas, es que dice, ¿qué vamos a hacer? Encima, justamente habían fallecido en el año 2019, falleció una mamá con quien estábamos muy en contacto y que su familia a los 16 años le quitó la beba y la dio y no lo podía encontrar. Ella fallece sin encontrar nada. Dijimos, tenemos que hacer algo porque la gente se sigue muriendo, buscadores y madres se siguen muriendo
son historias que no se cuentan y que quedan perdidas en el tiempo,
claro, y siguen sin respuesta. Entonces ella dice, lo único que nos queda por hacer, porque ya fuimos a todas las oficinas, ya nos sentamos, explicamos, pedimos proyectos de ley, acompañamos los diputados que de turno que te dicen, sí, hagamos esto, y después que te sacaste la foto se olvidaron de todo.
Sí.
Porque 3 millones de personas es un número muy tentador, ¿no? A la hora de las elecciones. Y ella dice, mira, yo estoy lista, hagamos ¿por qué no nos juntamos y hacemos presentamos un amparo colectivo en la justicia?
Uh-huh.
Y yo dije, dale. Y ahí pensé, dije, bueno, todo este recorrido que vamos a hacer juntos, hay que hacer una película. O sea, yo pensé en documentarlo.
Vos eras cineasta, vos estudiaste cine.
Sí, yo hago películas.
Ajá.
Sí, sí. Yo hago película, es mi trabajo,
sí.
Y dije, no, bueno, este camino que vamos a hacer, este recorrido de ir a la justicia.
Tiene que quedar registrado, sí,
tenemos que tener un registro, preparé la carpeta, que por suerte el Instituto Nacional de Cine aprobó, Mecenazgo Cultural también. Y así fuimos. Mientras iba avanzando la preparación del amparo, iba avanzando la película.
Uh-huh.
Que vos me preguntaste en un principio, ¿cómo hago yo para arribar las historias? Yo soy parte de las historias.
Claro.
Y es diferente, como te digo, como directora, como productora, sentarme enfrente de una persona a decirle que me cuente, que me relate su vida, su momento tan íntimo, porque como yo, como a mí me conocen además,
claro,
como buscadora,
sí, sí, sí,
yo siento que es como
hay
que
otra llegada,
se facilitan mucho las cosas.
La ONG se llama Búsqueda, ¿no es cierto?
Búsquedas Verdades Infinitas.
Ajá.
La pueden buscar en las redes sociales, a Gisela de Búsquedas, a Silvia de Búsquedas, que es la vicepresidenta y que también forma parte de este relato, y que amorosamente todas las funciones, Silvia está ahí, ella vive en Capital,
sí,
y esperamos a la gente. A veces decimos, atajamos a la gente, porque a veces la gente sale tan conmovida.
Claro.
¿No? O sea, ya sea buscadores como público en común.
Pero por supuesto, sí.
Y todo el mundo tiene una historia para contar.
Ahora, es increíble también, ¿no? Cómo la identidad y la naturaleza misma del ser humano te sigue demostrando como con una pelusa que hay algo que te lleva en algún momento a preguntarte, sí, como
hay
a vos.
Hay algo acá que no me cierra.
Claro, sí, sí. Yo no soy hijo de estos padres. Hay dos cuestiones, ¿no? Que yo pensaba. Jorge Lanata se enteró pasado los 50 años que era hijo adoptivo, ¿no? Y por otro lado. Estaba pensando también en el trabajo que hizo la hermana Peloni en la provincia de Corrientes, más específicamente en Goya, porque se la identifica como una ciudad donde el robo de bebés es moneda corriente, ¿no?
Sí, mucha gente habla de las provincias, así como también dentro de todas las cosas que vivimos. Cuando a veces cuando una pareja, una mujer, alguien quiere adoptar y no puede, hay como una frase hecha, ¿por qué no te vas a buscar un bebé al norte? ¿No?
Sí, sí, sí.
Nefasto.
Sí. ¡Es así! O sea, todos hemos escuchado eso. Sí,
es tremendo. ¿No? Por otro lado, que no lo justifica en lo más mínimo, las idas y vueltas que vive una pareja que quiere ser adoptante, o ni hablar de una persona sola que quiere ser adoptante, que se le complica muchísimo. Estoy pensando en el caso de Marcelo Polino, que ya desistió directamente del tema porque fue tan largo el proceso que realmente lo que genera también es todo un círculo vicioso que termina estimulando esto, ¿no?
Sí, esas prácticas, sí.
No, sí, 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 pero bueno, es lo que siempre decimos. Tiene que quedar claro que es un delito.
Sí.
Por más que muchas personas lo describan, no, pero es un acto, fue como un acto de amor.
Uh-huh.
Lo que pasa es que como está viciado y encubierto de engaños y mentiras, saber si fue un acto de amor o no, tampoco se sabe.
Sí, sí, sí.
Si media el dinero, ni hablar. Uh-huh. Y que tiene que ver también, como yo siempre lo digo, y me meto en un tema nuevo, que no es, bueno, nuevo ahora, pero que también tiene que ver con esto, con el tema de la subrogación de vientres.
Sí.
¿No? Siempre el poder
lo
tiene la persona con
que pagó.
Un poder económico.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
En todos los casos.
Sí.
Porque lamentablemente hay muchas familias o mujeres que en estado de vulneración absoluta hasta llegan a entregar a su bebé por un bolsón de comida para poder mantener a sus
bueno, hijos. Una de las chicas de Búsqueda, la escuchaba en una entrevista, que también estabas vos, que dice, a mí me vendieron por un aguinaldo, creo.
¿No? Ah, sí, a Gisela.
Sí, sí, sí. Que dijo, a mí me vendieron por un aguinaldo. Es durísimo esto. Nosotros te agradecemos, no lo vamos a dejar acá, sino que vamos a seguramente a hacer nuevas entrevistas contigo. ¿Hay algún estimativo de cuántos podrían ser los chicos robados?
No, pero, o sea, hay una proyección que viene hace años que se habla de 3 millones de personas que buscan su identidad de origen. Todo el mundo se enoja y dice, ¿cómo van a decir semejante bestialidad? Pero yo siempre que pregunto a todos los lugares que voy o presento la película o doy una charla, pregunto si alguien conoce un caso y todo el mundo conoce un caso, o 1, 2 o 5
Sí,
casos.
está presente.
Entonces, me parece que, que tenemos que dar cuenta de que es un tema muy serio y que si bien importa el número, con que haya
No, no, con que haya
una.
uno, con que haya uno, por
O
supuesto.
sea, es suficiente. Así que le súper agradezco, estoy muy, muy agradecida con toda la prensa porque realmente nos están preguntando y lo que yo siempre digo, la película Laberintos Personales es un disparador y es una excusa para que podamos hablar de estos temas,
¿Dónde
para
la
que
puede
podamos.
ver la gente, Alejandra?
Está hasta este día, hasta este miércoles 21 en el Cine Gaumont a las 14 horas, a las
Sí.
2 de la tarde,
Sí.
y los fines de semana, ahora por ejemplo, está en el día de mañana domingo en el Cultural San Martín. Le pedimos que nos sigan en las redes sociales de Facebook, de Instagram, de Laberintos Personales, que ahí todos los días ponemos a dónde estamos. Nos están programando también para Espacios Inca del interior del país, así que ahí todos los días vamos publicando la información para que la gente pueda venir al cine y ya digo, ya sea Silvia.
Gisela.
Yo funciones especiales para hablar con la gente que tiene muchas ganas de hablar, de interiorizarse del tema o personas que se han enterado hace relativamente poco de la búsqueda y no saben cómo encararla.
Además, historias que muchas veces deben arrancar en otros países o empezar en este país y
Y
terminar
después,
en
sí.
cualquier otro lugar, ¿no? Alejandra, vamos a compartir el tráiler de tu película. Te agradecemos muchísimo a ver la peli porque el precio es más que accesible en el Gaumont. Está $200 el
Ah,
cine
espectacular,
Gaumont.
no existe.
Y si uno es estudiante o jubilado, aún es más económico. Así que realmente muchísimas gracias por sumar a la agenda un tema como este, que tiene que ver con un derecho humano personalísimo, como es el derecho a la identidad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Compartimos el tráiler.
Bueno, me presento para los que no me conocen. Comencé mi búsqueda en el año 2002.
Yo la conocí en lo de Gisela, a María, y no sé, tuve una conexión con ella tan alucinante que decía, ojalá si yo encontrase a mi madre fuera como María, re loco.
Al principio era, bueno, no, soy adoptada. Después entendí que no era eso y es, no, soy apropiada.
Mis padres me fueron a buscar a esa clínica y aparentemente me compraron.
Yo estoy buscando a mi familia biológica, a mi mamá. Quiero saber qué pasó conmigo. Si dice que mamá no sabe que estoy viva.
Tu vida nace desde que apareces en la casa materna o paterna. Entonces, hay una historia atrás que es la historia que uno empieza a ver.
Abro el pasaporte y veo la fecha de nacimiento. Entonces digo, no, yo no puedo ser la hija de la vejez. Todo se me cayó, me congelé.
Yo creo que tendrían que juntarse todos, insurreccionarse, y estoy usando intencionalmente la palabra insurrección.
Estamos acá esperando que salga la doctora para darnos alguna noticia de a ver si nos escucharon.
No puede ser que comprar un chico, cambiarle el nombre, sea algo naturalizado.